Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Carreteras de toda España son en este momento el epicentro de las protestas del campo español que prometen extenderse durante todo el mes de febrero. En COPE estamos en la Ronda Norte de Valencia. Bloqueo importante en una de las principales ciudades de España. Allí está Santi Pacheco.
Pues sí, aquí en la provincia de Valencia son bastantes los cortes ahora mismo de circulación en varios puntos de la provincia. Cheste, Chiva, Villar de los Olmos, Utiel, la V30. Y aquí en la ciudad de Valencia, como apuntabas, la Ronda Norte, una de las principales grandes circunvalaciones de la ciudad. Bastante tensión por momentos porque se trata de una protesta no autorizada y por lo tanto agricultores y policía pues están teniendo sus más y sus menos. En cualquier caso, una veintena de tractores mantienen cortada desde primera hora de la mañana, desde las 7 más o menos, esta calzada de 4 carriles. El tráfico se desvía muy lentamente, desesperadamente, por la vía de servicio. Y atención, porque llama mucho la atención que buena parte de los conductores atrapados, pese a las molestias que están sufriendo al llegar aquí a la altura de los agricultores, muestran su apoyo bien levantando el dedo pulgar o bien haciendo sonar su claxon.
De Valencia a Toledo estamos también en los accesos al polígono industrial de la ciudad, ahora mismo bloqueado. Sergio Sánchez, cuéntanos cuál es la situación por allí.
Hola Pilar, pues aquí la situación es diferente a la de Valencia en el aspecto con la policía, porque la policía hasta ahora total apoyo a los agricultores y los ganaderos. Aquí hay bastante más de 20 tractores, mucho chaleco amarillo, mucho caldito porque hace bastante frío también. Los agricultores están muy unidos, eso se nota. Y también cabe destacar que están dejando pasar a todas las personas que tienen que asistir al hospital, porque el hospital de Toledo está aquí en el polígono y cualquier persona que vaya al hospital no va a tener problema en llegar al hospital.
Bueno, pues esta es la situación de dos puntos de España, como hablábamos, Valencia y también Toledo, donde hay complicaciones debido a esos tractores que han salido en esta jornada a las carreteras por todo nuestro país. Hay cortes también en los accesos a Madrid. Rafael es agricultor en Villarejo de Salvanés, él produce cereal, tiene también olivos, y nos ha contado cuánto le costaba producir una hectárea de cereal, cuánto le cuesta ahora y cómo ha variado su rentabilidad.
Mira, el año pasado nos costó 620 euros por hectárea, y hace dos años estábamos sobre los 250. El año pasado estaba el cereal a 300 euros y hoy está no llega a 200.
El campo español está trasladando las protestas que ya ha realizado el sector en Francia, en Alemania o también en Italia. Hoy la Comisión Europea, por cierto, ha anunciado la retirada del plan que pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas, que era una de las reclamaciones precisamente de los agricultores. Y a vueltas con la ley de amnistía, el gobierno ha puesto sobre la mesa una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para intentar atraer a Junts y tramitar el texto con su redacción actual. 24 horas después del anuncio hecho por Pedro Sánchez, los independentistas aún deben aclarar si esta oferta para cortar los tiempos de las instrucciones judiciales es suficiente para ello. Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno confía en que Junts haga ahora su camino y atienda su oferta para dar vía libre a la amnistía cuando la parte socialista mantiene la puerta cerrada a aprobar cualquier cambio en el apartado de terrorismo. Los separatistas aún deben recoger ese guante de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y pueden estar tentados en continuar negociando, aunque haciendo posible la medida de gracia. Ahora falta además por ver el alcance de esa hipotética modificación, porque habrá que ver qué se pacta. En el PSOE apuntan a hallar un punto intermedio entre la redacción de 2015 y la de 2020, más aún cuando los socialistas alegaron en su día que la modificación favorecería la impunidad, sobre todo en los casos más complejos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Liga se mete de lleno en el partido de anoche entre el Rayo y el Sevilla, Bruno Casar.
Sí, no deja ni pasar 24 horas, va a denunciar los dos incidentes acontecidos anoche en la victoria del Sevilla 1-2 ante el Rayo Vallecano. Isaac Fouto.
Tras el incidente sufrido anoche por Ocampos, el jugador del Sevilla, con un hincha del Rayo que le tocó por detrás con el dedo, la Liga lo va a denunciar ante la Fiscalía de Menores al tratarse de un menor de edad. La policía ya lo tiene identificado. También van a denunciar insultos racistas que hubo en la noche de ayer a Esnesir, al jugador del Sevilla. La Liga los denuncia ante la Fiscalía de Odio.
Gracias, Fouto. Dejamos la Liga a un lado para dar paso a las semifinales de la Copa del Rey. Recuerdo, ronda doble partido. Abrimos los encuentros de ida esta noche a las 9 con el Mallorca Real Sociedad. Para mañana dejamos el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Y en motor acaban de terminar la primera sesión oficial de entrenamientos de MotoGP que se está disputando en Sepang. El más rápido ha sido Jorge Martín, seguido por un gran Pedro Acosta que debuta en la categoría. Marc Márquez, que se estrena en Ducati, ha sido noveno.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Lo estás escuchando en toda la programación nacional de la cadena COPE, siguiendo la estela de Francia y de otros países europeos. Los agricultores españoles se han plantado y en el día de hoy han salido a la calle a protestar. El sector primario cada vez lo está pasando peor y es menos rentable. Y Canarias, aunque con matices propios de su condición insular y ultraperiférica, no es una excepción a la regla. La realidad es que los bajísimos ingresos que reciben por su producción hace que muchos profesionales del sector primario de las islas estén trabajando a pérdidas, una situación completamente insostenible en el tiempo. Por el momento, desde Asaga Canarias se muestran convencidos de que los problemas que les afectan no se resuelven, por ejemplo, exclusivamente con la reforma de la ley de cadena alimentaria impulsada por el gobierno central, que entre otros aspectos obliga a reflejar en los contratos los costes de producción. Su secretario general aquí en Canarias, Teo Hernando, ha confirmado hoy en COPE que aunque hoy habrá algunas movilizaciones en las islas convocadas de manera espontánea a través de WhatsApp, están preparando una gran manifestación en las islas para los próximos días.
Movilizaciones que se están realizando hoy día 6 las están realizando los agricultores y ganaderos de forma independiente, las están coordinando incluso por grupos de WhatsApp, pero las organizaciones agrarias queremos hacer unas movilizaciones de forma correcta y ordenada, y en esta semana ya fijaremos una fecha y las ubicaciones concretas aquí en Canarias para realizar estas movilizaciones, para evidentemente que nuestro mensaje llegue.
El escenario en las islas es en cualquier caso realmente complicado y se aventuran tiempos todavía más difíciles. Las pérdidas provocadas por la falta de agua y las altas temperaturas en el campo canario están conllevando que cada vez menos ciudadanos se dediquen a las labores agrícolas o ganaderas. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzando nuestro programa, como siempre, situamos las claves informativas que nos deja la mañana. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Canarias ha puesto en marcha el primer servicio de asistencia personal para personas dependientes. Dice la consejera Candelaria Delgado que hay unas 6.000 personas que tienen reconocida la dependencia, pero que no reciben la prestación que les corresponde porque no se había impulsado un servicio de este tipo para atenderlas. Ahora es posible porque se ha acreditado o se ha conseguido la acreditación necesaria, en este caso, a CUFADE, la Asociación de Cuidadoras de Familiares y Amigos de Personas con Dependencia. Y sobre dependencia ha sido muy crítico el Partido Socialista. Dice que el gobierno de Canarias está dando pasos atrás tras lo conseguido, en el anterior mandato. La consejera, por su parte, dice que estamos mejor, mientras que la presidenta de Acufade, que fue bastante crítica en el pasado mandato, dice que todavía ahora no se puede analizar bien el trabajo del actual equipo de la consejería. Elena Felipe.
Consideramos que no ha habido tiempo suficiente para que el nuevo gobierno asuma y se haga y haga suyo ese trabajo para que realmente podamos hacer una valoración de la gestión de dependencia que están realizando. Estimamos que es preciso en torno a un año para conocer efectivamente cuál es la prioridad que se le da dentro de la agenda política lo que a dependencia se refiere.
En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha desembarcado en Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, en este caso, en esta última isla, dos embarcaciones, con un total de, en todas ellas, de 386 personas de origen magrebí y subsahariano, entre ellas 58 menores y al menos 15 mujeres, dos gestantes que navegaban cerca de las islas en 6 barcazas, 3 neumáticas y 4 cayucos. 58 menores, Guillermo, que se siguen sumando a esa lista de 5.500 aproximadamente que tutela la comunidad autónoma. Otra de las claves del día está en el Cabildo. A las 12 arranca un pleno extraordinario a petición del Grupo Socialista sobre la polémica subida en otoño al pico del Teide del youtuber de Gref, en compañía del director insular de Medio Ambiente, estando el teleférico cerrado al público. Veremos qué da de sí esa sesión. Y bueno, quedan solo 3 días para que el carnaval salga a la calle. Recordarás que ayer bromeábamos sí. con lo de que habitualmente pues suele llover el viernes de cabalgata. Pues parece que este año también
va a llover.
Y bueno, el jueves se va a la calima, afortunadamente, pero el viernes llega la lluvia. Lo hará, eso sí, de forma débil, al menos en lo que se refiere a Santa Cruz, con lo cual pues los carnavaleros en principio pueden estar tranquilos. Es probable que en el norte sí se note un poquito más esa lluvia. David Suárez es el delegado de la MED en Canarias.
Prevemos que haya un cambio de masa de aire ya alrededor del jueves y que el viernes es cuando los modelos están señalando que es más probable las precipitaciones débiles o localmente moderadas y bueno, que se extiendan, que se pueda extender también al sábado. Ahora mismo los modelos señalan que la probabilidad de precipitaciones es menor para el domingo y por tanto, sobre todo la jornada del viernes es la que estamos viendo que puede ser más probable esas precipitaciones.
Tendría que haber un diluvio universal para suspender el carnaval en la calle este fin de semana y eso en ningún caso va a ocurrir.
Podemos estar tranquilos, pero tiene guasa el asunto, ¿no? Es como una fórmula matemática. Viernes de cabalgata en Santa Cruz de Tenerife, aunque sea una llovizna, pero algo tiene que caer. Efectivamente. Nos detenemos en nuestras claves del día también en una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención, y es que agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Güímar están investigando a un varón de 29 años y vecino del municipio acusado de un delito de daños al quemar 11 contenedores de basura. En una primera examen, a falta de hacerlo con más datos, el ayuntamiento estima que esto le puede costar en torno a 2.800 euros. Romina Hernández es portavoz de la Guardia Civil. Romina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo ocurrieron estos hechos, Romina?
Vale, esto ocurrió pues la noche del 11 al 12 de enero. Y nada, se recibió pues aviso del COS, de la central nuestra, de que había pues varios contenedores ardiendo.
Sí.
Y la patrulla pues se desplaza al lugar y observan pues el rastro de los distintos contenedores. Siguen este rastro, vamos, de estos contenedores ardiendo y localizan a una persona.
Sí.
En las inmediaciones, lo identifican, pero en ese momento pues no tienen ninguna prueba que diga que es el posible autor de los hechos, por lo tanto hay que dejarlo marchar. Eso sí, en ese momento sí que portaba 2 mecheros, que sí que son incautados, y nada, ya después con la investigación y demás, pues sí se comprueba que era esta persona la que había, el posible autor de los hechos.
Posteriormente, y con pesquisas posteriores, sí se han encontrado pruebas de que esta persona puede ser la autora de los hechos, ¿o no?
Exacto, sí, un poco pues gracias a la colaboración ciudadana, testigos que sí que lo vieron y otras pruebas que se han obtenido, pues efectivamente es muy probable que sea el autor.
¿Hasta dónde podemos contar, Romina, cuál es el leitmotiv de este sujeto? Es decir, ¿tiene un perfil, a lo mejor, no sé si conflictivo o con problemas mentales? ¿O hasta dónde podamos contar? ¿Qué nos pueden decir? ¿Realmente de qué clase de persona comete una conducta de estas de quemar 11 contenedores de basura?
Bueno, en este caso en concreto, pues esta persona sí que es cierto que tiene pues otros antecedentes policiales, ya también de otra índole.
O sea que ya, vamos, si tiene antecedentes en ese sentido es porque algún problema hay de fondo, evidentemente. Bueno, insisto, 2.800 euros es la primera estimación, la pendiente de una valoración de los contenedores de vidrio y papel que ha estimado el Ayuntamiento de Güímar, y ahora las diligencias quedan ya remitidas al Juzgado de Funciones de Guardia de Güímar. Romina Hernández es portavoz de la Guardia Civil. Romina, muchísimas gracias. Un saludo, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:13 han sido nuestras claves del día con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
empezamos hoy el programa bailando con este Shake It Off de la gran triunfadora de los premios Grammy, Taylor Swift, la cantante norteamericana de 34 años, que es noticia porque ha batido todos los récords, también algún récord histórico en cuanto a álbum del año. Taylor Swift, repito, no solo por eso, sino porque ahora Donald Trump la acusa de protagonizar una campaña en su contra. Esto, en fin, de los populismos de extrema derecha y de extrema izquierda, habría que escribir un libro alguna vez, porque ahora acusan a esta chica, poco menos, de amañar los premios Grammy, de montar un montaje con un jugador de fútbol americano para también en la Super Bowl lanzar mensajes. Bueno, bueno, una historia que es absolutamente increíble. Pero bueno, con su música, ¿eh? Y es una de las cantantes ahora mismo con más proyección a nivel mundial, Taylor Swift. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Todo eso cantando.
Todo eso cantando, sí.
Pero bien trabajó y...
Sí, sí. Eso. Ahora sale Donald Trump diciendo que... cantando que le quiere derribar, por lo visto. Pero bueno, en fin. Vamos con el santo de la Iglesia Católica,
Maricruz. La Iglesia Católica celebra hoy los santos de San Gastón, San Saturnino, San Teófilo y San Amando.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. Y felicitamos también a Rick Astley, el cantante británico, que cumple 58 años, y a Axl Rose, el cantante de Guns N' Roses, que va cumpliendo añitos ya también. Tiene 62, el hombre está talludito, pero ahí siguen, en la carretera, bien, bien, con una gira mundial de éxito.
Todos cumplimos, ¿eh?
Todos cumplimos, efectivamente.
Parece que uno más que otro.
¿No? Uno más que otro. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es muy bonita.
A ver.
Los mejores doctores del mundo son el doctor Alegría y el doctor Tranquilidad. Esto dijo el doctor Marañón.
Eso dijo el doctor Marañón. Pues es una gran frase del doctor Mayaro, desde luego. La alegría y la tranquilidad dan mucha salud.
Es fundamental.
Indudablemente que dan mucha salud. 10 y 16, ya sabes que las vías de comunicación están abiertas siempre con todos ustedes en el 610-1080-11. Hacemos la radio con nosotros, interactuamos contigo en tiempo real en este número de nuestra central de WhatsApp. También en Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos Cope Canarias y, por supuesto, en la web, en nuestra web de Cope, tienes toda la mejor información las 24 horas del día. 10 y 16, como digo, con Taylor Swift, escuchamos los primeros mensajes y vamos a hablar de menores inmigrantes para empezar.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
10 y 20, vamos con nuestra noticia del día. Miren, en las últimas horas, tanto el presidente del gobierno regional como el portavoz han incidido en el problema que tenemos de colapso con los centros de menores en Canarias. Ayer, por ejemplo, aquí, en el Real Encope Canarias, Fernando Clavijo daba las cifras exactas de los menores que tenemos en este momento.
A finales de semana teníamos 5.500, pues ahora eso podemos estar entre los 5.400 y los 5.600 o 5.700 en función de las pruebas esas que se están haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo han tenido que habilitar una carpa específica en las raíces porque físicamente no tenemos material, ni tenemos personal, ni las ONGs tienen personal.
Las ONG dicen no tienen personal. Un paso más allá iba todavía Alfonso Cabello, el portavoz del gobierno.
Las que trabajan en el ámbito de los menores migrantes no acompañados, como la propia dirección general, se encuentran totalmente sobrepasadas. Estamos al borde de una situación de colapso porque el ritmo de llegadas es constante.
Hoy hemos querido acercarnos, después de escuchar las voces de los políticos en primera persona, a una de esas asociaciones que están colapsadas. En el caso de la asociación Coliseo, fue una asociación que se creó ya hace algunos años, en 2005, por diversos profesionales implicados en el sistema de protección de infancia para buscar soluciones justamente a los menores. Y en este caso se han visto pues prácticamente colapsados con la llegada de menores migrantes. Pedro García es coordinador de dispositivos de emergencia para menores extranjeros no acompañados de la asociación Coliseo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Ustedes nos confirman esta radiografía que nos dan los políticos, Pedro? ¿Están realmente colapsados con la llegada de tanto menor inmigrante?
Sí, la verdad que todos los dispositivos que tenemos, en total gestionamos aquí en Tenerife 18, y están todos sobreocupados, ¿vale? Para entender esta palabra, sobreocupado, todas las casas, bueno, tienen un número de habitaciones, tienen unos metros cuadrados, que permiten tener a X menores, normalmente es una litera, ¿no?, o dos literas, porque luego necesita tener su pupitre, armarios, etcétera, ¿no?
Sí.
Para que los chicos estén bien, lógicamente. Entonces, el estar sobreocupado ha hecho que tengamos que quitar esos pupitres y demás para poner otra litera más. Entonces, ya todas las habitaciones, digamos, están sobreocupadas en este sentido. O sea, las nuevas llegadas implica que no podemos sobreocupar más esas habitaciones, por lo que no podemos atender bien, digamos, a esas nuevas llegadas, o como se merecen los chicos, y es necesario buscar nuevos recursos. Y ese es el problema que tenemos.
En cada recurso de esos, por ejemplo, ¿qué capacidad o para qué capacidad de personas estaba diseñado y cuántas están soportando ahora mismo, Pedro?
Bueno, esto depende, una pregunta complicada porque depende del recurso, ¿no? Nosotros tenemos recursos en el que lo ideal son 25 chicos, también tenemos recursos que lo ideal son 30 chicos, pues por ejemplo, en uno de estos de 25, a lo mejor estamos ahora en 39.
Yeah.
Vale, en estos de recursos que en los que pueden caber 40 chicos de manera ideal, a lo mejor estamos ahora mismo en 60. Vale, entonces, digamos que todos no están con el objetivo con el que se abrieron en un principio.
¿Vale? ¿Y qué servicios dan ustedes a estos chicos, más allá del meramente de alojativo, digamos?
No, estos son casas que se intenta hacer lo más parecido a un hogar,
sí.
¿Vale? Son niños todos, la gran mayoría, excepto los nuevos ingresos, lógicamente, la gran mayoría están escolarizados,
sí,
en institutos, tenemos dispositivos o centros que son para los niños más pequeños, tenemos niños de 7 años, 12 años, que están en primaria, etcétera, y bueno, pues se les atiende como un chico de aquí, ¿no? Como un chico de aquí, lo que pasa que como una gran familia, lo que pasa es que son demasiados, ¿no?, en cada centro,
claro.
Pero se amplía la ratio de personal para atenderlos, pero no es lo mismo trabajar ni atender a 20 niños que atender a 40. Claro. Entonces la atención no es tan especializada, no es tan individualizada como era en un principio.
Porque ¿no? ustedes son una ONG, ustedes tienen el personal que tienen, evidentemente, ¿no?
Sí, nosotros tenemos el personal y a medida que van entrando chicos y podemos reubicarlos adecuadamente, teniendo en cuenta que están sobreocupados, pues se tiende a contratar más personal, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo, es como la pescadilla que se mueve el rabo, ¿no? Abrimos un nuevo recurso, intentamos desalojar o desocupar estos centros, pero bueno, digamos que las llegadas están siendo mucho más rápidas de lo que nosotros podemos permitir una salida adecuada del centro, ¿no? Los chicos salen del centro cuando cumplen 18 años. El problema que tenemos también, o que estamos viendo, es que cada vez vienen chicos más pequeños, ¿no? Lo que se llaman chicos indubitados, que no hay duda de que son menores.
Sí.
Entonces, esos chicos, si entran con 14 años, tienen que estar en el centro hasta los 18 años.
¿Y por qué llegan cada vez chicos más pequeños, más jóvenes?
No sé. La verdad que cada vez están llegando chicos pues más pequeños, ¿no? La verdad que el rango más frecuente es en torno de 14 a 17, ¿no? Es lo más frecuente, pero están llegando pues bastante de 12, de 13, y esos son claramente, se ve que son menores, y cuando claramente se denomina indubitado, y ese chico ya se queda en el centro hasta los 18 años. Entonces, claro, ya es una plaza ocupada, ¿no? Que hay que atender al chico, hay que escolarizarlo, hay que dar una formación adecuada para cuando cumple los 18 años, pueda salir, como suelo decir yo siempre, pues con la cabeza amueblada y que pueda valerse por sí mismo.
Claro.
Entonces, el problema es que buscamos nuevos recursos, que es un problema muy importante que tenemos, buscar nuevas casas. Pues no buscamos apartamentos, no buscamos pisos, no buscamos casas muy grandes que tienen que tener un mínimo de 6 habitaciones, 8 habitaciones, con la problemática que hay, ¿no? El tema alojativo en las islas, ¿no? Entonces son casas que se alquilan y es muy complicado conseguir.
Claro.
Entonces la llegada está siendo...
Sí, pero quiero ensalzar la labor que ustedes hacen. O sea, me parece una labor importantísima, Pedro, te lo digo sinceramente. Es decir, porque son un soporte esencial para que estos chicos puedan estar escolarizados y puedan salir adelante del futuro.
Y salgan chicos, pues, con unos valores, y salgan chicos, pues,
claro.
Bueno, que no salgan golfos, vaya.
Claro.
Es necesario.
Efectivamente.
Una de ellos ser muy exigente con la norma, estar siempre exigiéndoles a ellos, pues bueno, lo que queremos es que ya que se quedan aquí, pues que salgan, pues bueno, pues con gente pues formada y que puedan valerse por sí mismos, ¿no? Pero es un trabajo, bueno, complicado, pero sí. Y ahora mismo con la situación que estamos viviendo, pues más se complica, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahí estamos ahí un poco siempre buscando alternativa, pero es verdad que...
Entiendo que ustedes alimentan a estos chicos también, quiere decir, es alojamiento, con, o sea, ¿dónde comen estos chicos?
No, ellos comen en la casa, tenemos cocinera,
sí.
Cada centro tiene, pues dependiendo del número, pues...
Y teniendo en cuenta que tú tienes un centro para 25 chicos y tienes 40, por ejemplo, eso te afecta al final también, si tienes comida suficiente para todos estos chicos.
Sí, no, eso no hay problema.
¿Eso no es problema?
No, eso a fecha de hoy no hay problema de ningún tipo.
O sea, el problema es el espacio físico para alojarlos, básicamente, ¿no?
El problema es el espacio físico de esos centros que ya están sobreocupados y las nuevas llegadas...
Y el personal para atenderlos adecuadamente.
Hombre, con el personal sí tenemos problemas, en el sentido de que se busca, siempre se consigue personal. Pero claro, nosotros tenemos unos criterios, nos regimos por un convenio, y tiene que ser un personal porque tenga cierta titulación, ¿vale? Mínimo integración social, etcétera, ¿no? Es lo que nos exigen. Y es muy complicado conseguir personal de estas características, ¿no? A veces pues hace alguna excepción, es muy complicado, no se debería en realidad, pero es que personal es muy complicado. Continuamente estamos con selección de personal y cada día vemos más dificultades para conseguir.
Y la pregunta del millón, si esto sigue aumentando, ¿qué va a pasar, Pedro? Tú que estás metido en primera línea de batalla.
Pues ya lo que está pasando. No, yo creo que ya los centros están todos sobreocupados y buscando alternativas continuamente y no sabemos. En realidad... pues estamos nosotros pendientes de abrir nuevos recursos, pero claro, el abrir un nuevo recurso no es mañana te abro un recurso, es conseguir la casa que se quiera alquilar, equipar esa casa, el tratar con ayuntamiento, el tratar con vecinos, porque claro, sabemos lo que hay, ¿no? Cuando se corre la voz de que en un municipio se va a abrir un centro menores, eso está asociado a delincuencia o lo asocian a este tipo de problemas, ¿no?
Claro.
Que luego no es así, porque son chicos, lo que están llegando son... chicos subsaharianos, son perfiles muy buenos. Hombre, vamos a ver, siempre hay un porcentaje de chicos que no cumplen las normas y tal, como en todos lados. Vamos, tampoco vamos aquí a ponerlos como si fueran angelitos, que no, muchos no lo son, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que siempre genera cierto temor en los municipios cuando se habla de abrir un centro. Entonces, en muchos suele haber problemas, ¿no? En ese sentido. Pero claro, claro, a fecha de hoy, la verdad, claro, nosotros estamos en Galletas, Jarafo, Güímar, Icó, Los Reales o La Orotava, en La Gomera, y hemos tenido un acogimiento bastante bueno, ¿no? Al principio sí la gente pues se genera un poquito de temor, pero a medida que el centro va funcionando la gente ve que no hay problema, que no son tipos conflictivos, ¿no? Pero bueno,
Pedro García es coordinador de dispositivos de emergencia para menores extranjeros no acompañados de la Asociación Coliseo. Felicidades por la labor que hacen en la Asociación Coliseo, Pedro, y te agradezco muchísimo también que nos hayas hecho esta radiografía de cuál es la situación. Ustedes que están, como digo, en primera línea de, más que de batalla, de ayuda a todas estas personas que llegan. Pedro, gracias de verdad, y felicidades por la labor que hacen. Gracias.
Un saludo y gracias a todos ustedes.
Un saludo. Hasta luego. 10:29 ha sido nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas Alpine, Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-25-0692.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:31, ya saben que cuando me comprometo con los oyentes en algo, cumplo. Por lo menos los fieles de este programa lo saben. Ayer hablábamos de las carreras legales que se están produciendo en el municipio de La Orotava y sobre todo de la denuncia vecinal de un grupo de vecinos que se quejan de la repetición de estos hechos en la zona aledaña, el pabellón Quiquirá y algunas vías que están cerca. Esto es lo que nos decía uno de los vecinos, Gustavo González. Vamos a recuperar lo que nos decía.
Hemos hablado entre nosotros porque al final es un problema común, sí, y al final nos hemos unido, cada vez somos más y estamos ya pues eso, demandando esas medidas de control. Pero estas medidas de control son medidas disuasorias y temporales. Desde que se vaya la policía, las carreras vuelven.
Bueno, pues le preguntábamos realmente si se habían puesto en contacto con el ayuntamiento, nos decía que sí, que aparecía la policía local, pero lo acaban de escuchar, que cuando se iba la policía local volvían esas carreras ilegales que ponen en peligro seguramente la seguridad, seguramente no, ponen en peligro la seguridad de los vecinos. Voy a saludar al concejal de seguridad del ayuntamiento de La Orotava, Narciso Pérez, al que le agradezco por supuesto que nos atienda y nos explique a ver qué podemos hacer con todo esto. Narciso, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Narciso, buenos días. Estaba por ahí Narciso Pérez. Bueno, parece que se ha cortado la comunicación. A ver si la recuperamos rápidamente para hablar con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de La Orotava, porque, insisto, hay preocupación en los vecinos del municipio orotavense, sobre todo en esa zona aledaña, como digo, al pabellón Quiquirá, en la que se están produciendo estas carreras ilegales, sobre todo en horario nocturno, y que pueden poner en peligro la seguridad de los ciudadanos y de los viandantes que transcurren por esa vía. Sí, se cortó. Ahora está Narciso Pérez. Narciso, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, muy buenos días.
Ahora sí te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, disculpen antes que un problema ahí de conexión.
Bueno, no te preocupes. Vamos a ver, Narciso, ¿qué es lo que está ocurriendo con estas carreras ilegales? Ayer, como digo, hablábamos con los vecinos, nos contaban que sí, que bueno, que cuando va la policía local pues se controla el tema, pero que desde que se va la policía pues vuelven a aparecer. ¿Qué se puede hacer desde el ayuntamiento o qué se puede hacer de las instituciones para solucionar un problema que parece que preocupa a los habitantes de esta zona, Narciso?
Bueno, lo primero que creo que todos tenemos que lanzar un mensaje de rechazo absoluto a las actitudes de unos irresponsables que no solo están poniendo en peligro sus vidas, sino las de todos los demás, tanto el resto de usuarios que podemos usar esa vía como los propios vecinos que residen en la zona. Estamos hablando de un hecho puntual, que es verdad que se ha repetido en algunas noches, sí, y que estamos trabajando para erradicarlo. Efectivamente, la policía local lleva ya haciendo varias noches controles en la zona. Justo hoy tenemos reunión pues con la Guardia Civil de Tráfico, que se van a sumar a ese operativo de control para, digamos que, identificar a todos los que están haciendo estas actitudes casi que podríamos decir temerarias. Hay que decir que hay una persona identificada y sancionada por poner en riesgo la seguridad vial, sí, del resto de los usuarios de la vía. Y también esta semana vamos a tener una reunión con el Cabildo de Tenerife para trabajar en otras soluciones a medio plazo, que puede ser pues la instalación de algunos elementos reductores de velocidad, que es una de las principales demandas que tienen los vecinos.
Efectivamente.
Es un tramo de vía en el que algunos vehículos pues van a velocidades excesivas, pero a lo cual se ha sumado este episodio, que insisto, esperamos que sea esporádico, sí, del que se desarrollan carreras ilegales, que además, fíjate, no estamos hablando de unas carreras como podrían pensar los oyentes, que, bueno, pues a las 2 o a las 3 de la mañana, que casi no hay tráfico. Nos hemos encontrado con este episodio a las 8 de la tarde, ¡ole!, o a las 9 de la noche, cuando hay muchas personas que todavía que están regresando a sus hogares, y además que es una vía que sirve de entrada al municipio de La Orotava. Por tanto, vamos a ser muy contundentes en las sanciones, en las medidas de control, y luego trabajar con el área de carreteras del Cabildo para establecer otras medidas a largo plazo para que episodios como el que hemos vivido en estos días anteriores pues no se vuelvan a producir.
Vale, es que esa era mi duda cuando hablábamos ayer con los vecinos, si realmente el nivel competencial había que situarlo en el Cabildo o en el caso de ustedes el Ayuntamiento. Supongo que tiene que haber sinergia entre administraciones, Policía Local, Guardia Civil por un lado, y Ayuntamiento, Cabildo, para que se instalen esas medidas complementarias que de alguna forma, bueno, pues pongan impedimentos a la celebración de esta carrera, le hace, no sé si estos pasos de peatones especiales o alguna medida más que se puede tomar.
Efectivamente, estamos hablando de una vía de carácter insular. La titularidad de la carretera es del Cabildo. De Tenerife. Pero atraviesa un núcleo urbano, por tanto, el ayuntamiento no va a mirar para otro lado frente a este problema, y al contrario, a reivindicación de los vecinos, inmediatamente lo que hemos hecho son controles con los propios agentes de la policía local. Como digo, a partir de hoy se va a sumar Guardia Civil de Tráfico, cuya colaboración también ya nos han adelantado que va a ser excelente, porque queremos sancionar, como digo, a estos irresponsables. Luego viene la segunda parte, que son esas medidas que hay que trabajar con el área de carreteras del Cabildo, que van a dar mayor seguridad vial a la zona y sobre todo a los peatones que atraviesan, porque esta vía conecta lo que es la zona del barrio de Las Cuevas, la urbanización Las Cuevas, con lo que es el centro histórico del municipio. Y a largo plazo también el ayuntamiento ya viene trabajando de principio del mandato y de la mano con los propios vecinos en un proyecto más complejo, eso llevará más tiempo, con la ejecución de aceras. Es una carretera complicada, tiene mucho arbolado, muchas, sí, viviendas a un lado y al otro, para intentar trazar un itinerario peatonal que una la urbanización Las Cuevas con el centro del municipio, que es la demanda principal que tienen los vecinos, que tienen toda la razón. Evidentemente estamos hablando de carreteras muy antiguas, con un trazado sinuoso, pues con casas a un lado y al otro.
Sí.
Recordaremos incluso hace ya un año tuvimos una polémica cuando se asfaltó esa carretera, se intentó hacer parte de esas aceras, surgió la problemática con los árboles que están a borde de carretera, había una plataforma también defendiendo los árboles. Pues hay que trabajar en una solución que pueda combinarnos el que tengamos que afectar el menor número de árboles posible, pero por otro lado podamos establecer un itinerario seguro que dé seguridad vial y que garantice que los vecinos pueden llegar caminando al centro de La Orotava, porque además lo tienen a muy pocos metros, pero sin poner en riesgo sus vidas.
Bueno.
Por tanto, hay medidas a corto plazo con carácter inmediato que las estamos ejecutando, otras a medio y otras a largo plazo. Estamos trabajando de la mano Ayuntamiento y Cabildo, y desde luego darles el apoyo a los vecinos porque tienen razón en las reivindicaciones que están planteando, como no puede ser de otra manera, pero estoy seguro que las dos administraciones vamos a poder llegar a acuerdos para dar soluciones que en definitiva es de lo que se trata.
Bueno, me ha quedado bastante claro, Narciso, que entonces las soluciones están en camino. Me deja más tranquilo la conversación contigo. Y espero habérselo trasladado y aclarado también a los oyentes que se ponían en contacto con nosotros. Narciso Pérez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de La Orotava. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Saludos, muy buenos días.
Ah, hasta luego. Bueno, 10:38, fíjense, otro tema de actualidad que se ha hecho viral en las últimas horas. Para ser exactos, estas palabras de Aniorama en las que, atención, perdón por el término que voy a utilizar, acusaba de no tener ni puta idea a los profesores en Canarias. Escuchen.
El problema no es si el PP lleva la consejería, ¿no? El problema es que el propio profesorado no tiene ni puta idea de la identidad y de la cultura canaria. Los profesores. Y entonces, lo que quiero decir con eso es que yo lo vivo en mi casa con mi hija de 29 años. ¿Me entiendes? Mi hija no solo no ha leído a Arturo Macanti o a Rosarena ni a Pedro García Cabrera. Es que ni siquiera ha leído El amor en los tiempos del cólera.
Bueno, esto decía Aniorama hace unos días en el marco de una conversación, de un coloquio en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, justamente sobre cultura e identidad canaria. Por eso decían que los profesores no tenían ni idea de cultura e identidad canaria. Se ha, bueno, montado un toto revoluto con estas palabras y hace escasos minutos, porque la noticia es de ultimísima hora, ha pedido disculpas en sus redes sociales la propia Aniorama. Vamos a escucharlo.
Exige una reflexión de futuro, pero desde luego lo que dije el otro día en ese marco es inadmisible. Por eso hoy quiero pedir disculpas absolutamente a todo el profesorado de Canarias, tan sacrificado. Y sobre todo, sí me quiero reiterar una cosa. Hay que leer, hay que conocer nuestra historia, la historia de esta tierra. Porque es lo más importante para que en el futuro tengamos esa identidad como pueblo canario.
Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE, con el que formalicé la entrevista antes de las disculpas, pero pues mejor que mejor. Así le pregunto también por el tema. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes, los profesores, tienen idea, vamos a quitar la palabra malsonante, o no tienen idea de la cultura y la identidad canaria, Pedro?
Pues yo creo que tenemos bastante idea. Primero como canarios que somos y después, evidentemente, como docentes que estamos en la obligación de dominar el currículum que de alguna manera después trasladamos al alumnado y lo canario está muy inmerso en nuestro currículum.
O sea, que niegas la mayor tajantemente, vamos.
Hombre, es que niego la mayor en cuanto a la forma, que lo que pedíamos esta mañana también lo transmitíamos desde el sindicato en cuanto a la forma y en cuanto al fondo. Nos alegra, me estoy enterando evidentemente por COPE ahora mismo de esa rectificación, no la conocía, y es lo que nosotros planteábamos, absolutamente inadmisible. Es decir, pues porque, insisto, que tenemos carencias el profesorado a nivel de formación en determinadas cuestiones, por supuesto que sí, y siempre tenemos que ir aprendiendo más y siempre tenemos que ir mejorando. Es decir, el planteamiento que sí que hacemos a la consejería es que podamos disponer de los medios para poder desarrollarlo. Y eso es lo que yo creo que de verdad tenemos esa carencia, y desde ahí es donde hacemos el planteamiento, que lo hemos hecho en muchas ocasiones, que se nos doten de medios para después poder tener mejores resultados. Es evidente que si nosotros ahora hacemos un análisis sobre los conocimientos de cultura canaria que tiene el alumnado en nuestra comunidad, pues podría ser mejorable, pero es que podría ser mejorable con los resultados del informe PISA, la comprensión lectora, el conocimiento de matemática y si vamos por ahí a todas las materias. Claro. Es evidente que tenemos mucho que mejorar.
O sea, no hay más deficiencias en identidad en cultura canaria de las que tenemos, por ejemplo, como has dicho, en matemáticas o comprensión lectora.
Claro, es que ese es el planteamiento. Y desde luego, lo que sí que es absolutamente inadmisible es que se ponga a las espaldas del profesorado esa responsabilidad. Es decir, es que hasta ahí podemos llegar. En cualquier caso, honra en este caso a nuestra vicepresidenta del Parlamento a que haya rectificado. Es de sabios rectificar, así lo hacíamos en el comunicado que planteamos por parte de AMPE. Todos nos equivocamos, nosotros también. Y bueno, cuando uno se equivoca y rectifica, en este caso, pidiendo perdón, pidiendo disculpas sobre esa de muy desafortunada declaraciones, pues bueno, pues perfecto, y bueno, y que pueda servir a cuestiones negativas, hay que sacarle siempre lo positivo, que sirva para la reflexión, y que las reflexiones acaben, que al final, lo que hablamos, insisto, en muchas ocasiones, que se dote de más medios para poder, a medio plazo, pues mejorar esos resultados.
¿En definitiva, acepta las disculpas de Aniorama?
Sí, sí, por supuesto que sí. Cuando uno se equivoca y pide disculpas, nosotros las aceptamos, por supuesto que sí.
Bueno, nos quedamos con esa reflexión, que yo creo que puede ser el mensaje que lanzaban ese último mensaje de petición de disculpas a Neramas, que yo creo que reflexionar nunca está mal, ¿eh? Reflexionar sobre la calidad del sistema canario, si los currículum académicos, por ejemplo, recogen pues la cantidad de materias necesarias para que los alumnos salgan con pleno conocimiento de nuestra cultura y nuestra identidad en Canarias, que eso es una reflexión que nunca está de más hacer y que siempre hay que tener muy presente, evidentemente. Pedro Crespo, presidente del sindicato APE, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, un saludo.
Hasta luego. Bueno, leo mensajes por aquí. Dice, buenos días, pues yo estoy de acuerdo con la señora Oramas en el fondo, aunque no en la forma, dice por aquí este oyente. Mi hija, desde luego, sabe bastante poco de la cultura canaria y así ha salido del colegio, dice por aquí una oyente. Otro oyente que dice, solo espero que algún día se destape el gran negocio que hay alrededor de los pobres migrantes, dice por aquí un oyente. Bueno, otro oyente que dice, ¿cuántos chicos viven en hoteles del norte? Pues que a mí me coste, no hay chicos ahora en hoteles del norte de la isla de Tenerife. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días Guillermo, felicitar a este señor y a su ONG por el gran trabajo que hacen. Y nos pone varios emoticonos de aplauso. Bueno, 10 y... ...45, venga, en unos mensajitos, en un minutito, estamos ya con nuestro tiempo de análisis.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con asfixia al aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños.
Siguen entrando mensajes por aquí en el 610-1080-11. Dice un oyente, buenos días, Guillermo. Lo que hay que preguntarse es por qué cada vez llegan estos migrantes más jóvenes y en mayor cantidad. Bueno, lo estamos viendo. Lo ha comentado estos días Fernando Clavijo, ¿eh? Hay más de 200.000 personas. Es que yo me imagino, o sea, se lo dije ayer, ¿a quién se lo dije? No me acuerdo, uno de los tertulianos, creo que fue. Pongan ustedes 200.000 personas en cualquier sitio. Es decir, que 200.000 personas es casi toda la población de Santa Cruz. O sea, imagínense, Santa Cruz está ahora mismo en 209, creo que son, aproximadamente. O sea, imagínense toda la población de Santa Cruz esperando para migrar a las Islas Canarias. O sea, es que hay que ponerse en situación. Hay que ponerse en situación. Hace un mes dijo 200.000, creo que ayer con Mayer dijo 300.000 también. O sea, que es que las cifras van variando, ¿no? Las cifras van variando, pero es que me parece una absoluta pasada, permítanme la expresión coloquial. Y a todo esto, les venimos contando aquí en COPE Canarias que esta semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, van a visitar Mauritania. Y van a dar desde Bruselas, atención, la Unión Europea, 200 millones de euros a Mauritania para impedir la salida de todas esas personas. Personas que no son muchas de ellas de Mauritania, ojo, ¿eh? Son personas que vienen de Senegal, que vienen de Mali, lo que pasa es que van hasta Mauritania por tierra para ahí coger la vía marítima más peligrosa, que es la vía canaria de la migración. Vamos a hablar de esto en nuestro tiempo de análisis. Está nuestra compañera Rosalba Díaz. Rosalba, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos pendientes a ver de comunicar también con Humberto Gonar, que hoy también es un día en el apartado carnavaliado, a ver si damos con él. Bueno, Rosalba, no sé qué opinas de todo esto que estamos comentando, pero ciertamente yo me pregunto si esos 200 millones de euros realmente se puede hacer con ellos una labor efectiva en un país como Mauritania, cuyo sistema político es el que es y no sé cuál será incluso su nivel de corrupción. Son preguntas que me llevo haciendo los últimos días, Rosalba, ¿eh?
Bueno, lo que está claro es que hay que actuar, que es un drama, una crisis que está sufriendo Mauritania de refugiados, como bien has dicho, gente que viene por los problemas de desertización de Mali, viene también de Senegal, tiene una costa de 5.000 kilómetros y aprovechan esa ruta del Atlántico, que es peligrosa y que se ha convertido, ¿no?, como en una fosa ahí de muchísima gente que pues eso, que muere en esa trayectoria. Y yo desde luego que lo que creo es que no se puede dar dinero por dar. Es decir, estos países, yo que he tenido la oportunidad, sabes, cuando trabajaba en la Cámara de Comercio, de conocer, sí, muchos de ellos, son países...
Por eso quería hablar contigo, porque sé que es una zona, sí, que conoces especialmente bien, ¿no?
Claro, son gobiernos... Date cuenta que Bruselas, Mauritania es la única democracia, por así decirlo, de esta zona,
sí,
pero son países donde la corrupción funcionarial y en los gobiernos está al orden del día, porque es que al final no viven, sino sobreviven, y sobreviven. Hay un problema también de que son colonias, ¿no?, que siguen siendo explotadas por sus antiguas metrópolis. Entonces, yo creo que no son estos 200 millones que pueden decir, ¿cómo es posible que se dé? Pero es que hay que buscar una solución en el origen, y esta no es la primera solución que se plantea. Yo, pues informándome, sabes que hay una apuesta, ya se hizo un plan desde Bruselas hasta el 2027, se está tratando de apoyar las infraestructuras, de que Mauritania se convierta, pues bueno, porque es un país de sol y de viento, tiene un enorme potencial, ¿no?, para las energías renovables, y quieras o no, por lo que tengo entendido, quieren desde Europa que sea un centro de hidrógeno verde, ¿no? Y eso, con la inversión en infraestructura, puede ser un generador de oportunidades y de empleo en el país. Lo que está claro, como tú dices, ya sean 200 o sean 300, sí, o sean 100.000 o 50.000, es decir, es el epicentro, ¿no?, de la por donde los saharianos salen hasta las costas canarias. El año pasado el 87% fue de cayucos que llegaron, de embarcaciones, fueron de Mauritania.
De Mauritania, sí.
Es decir, y date cuenta que España ya está invirtiendo y poniendo personal en esas fronteras y no está sirviendo para nada. Entonces, hay que buscar otra solución.
Sí, pero vamos a ver, si hay 300.000, como dice Fernando Clavijo, esperando, que han llegado allí, porque, repito, muchos no serán de Mauritania, sino de Mali o de Senegal, etcétera, que han llegado allí, sí, ¿cómo paramos eso? Porque esas 300.000 personas tienen el firme convencimiento y el firme objetivo de salir de allí y de embarcarse en la ruta canaria para llegar a Europa. Es decir, ¿cómo paramos a esa gente? Es la pregunta que yo me hago, por más que les demos 200 millones, porque...
No, pero frenando, es decir, al final, todos estos países, ¿qué están haciendo? No se dice, pero están presionando para que les llegue el dinero. Es decir, no están... Date cuenta que España da 10 millones de euros anuales a Mauritania para controlar las fronteras, aparte de la presencia de los cuerpos y fuerzas con barcos, con aviones, con helicópteros. No está sirviendo para nada, porque fíjate, el año pasado, no recuerdo, pero fue la crisis migratoria más fuerte que ha tenido Canarias. Y en enero, que lo estaba leyendo el otro día, en enero llegaron más migrantes que en todo el año pasado. ¿Cómo frenamos esto? Hay que buscar una solución. Claro. Y yo creo que Europa no es tonta. Es decir, por un lado sabe que Mauritania está presionando y dejando salir a todas estas personas para presionar, para decir, yo voy a crear un conflicto en Europa y esa es la manera de que me llegue dinero.
Pero mira, fíjate, es que creo que eres una interlocutora muy válida en este tema que estamos hablando, porque como bueno, pues hay mucha gente a lo mejor que nos escuche que no lo sabe, pero tú has estado muchos años en labores informativas, en la Cámara de Comercio, y desde la Cámara de Comercio se hizo una estrategia para intentar que empresarios canarios invirtieran en esos países realmente, para que de alguna forma se generara economía, se generara empleo, ¿no? ¿Eso realmente ha dado resultado o es un resultado muy limitado para la dimensión del problema que estamos hablando, Rosalba?
Yo creo, a ver, mi opinión, claro, es decir, que empresas canarias en su época, pues, empresas exploraron, se asentaron, pero claro, es una cultura totalmente distinta a la nuestra, una cultura del esfuerzo distinta. El soborno funciona a la orden del día, es decir, a ti te para un policía en la carretera y tú dices, pero si no he hecho nada, y le tienes que dar dinero para que te deje ir. Eso me pasó a mí en Senegal, ¿no? Entonces, claro, hay un problema de base, que es la pobreza tan grande que hay, porque al final uno va a Dakar y es una ciudad, paseas y hay muchas calles europeizadas, o vas a Ghana, lo mismo con la influencia inglesa, pero luego sales de ahí, sales de esas capitales en las que de todas formas sigues viendo mucha pobreza, y es que no tienen ni agua, tienen que caminar kilómetros, hay muchas ONG trabajando para que, bueno, generar en las aldeas esa economía circular, de que planten, de que coman, es una realidad y la tenemos ahí a pocos kilómetros, y yo creo que le hemos dado la espalda, y el resultado de dar la espalda, lo que hemos hecho con esquimar sus caladeros de pesca, claro, eran temas de supervivencia para ellos y personas que sean críticas. Entonces, que 5, 6, 15 empresas canarias se instalen allí no soluciona nada.
Claro.
Y el problema son las empresas que están instaladas allí y que no generan recursos para la población local.
Claro.
Y que al contrario, es decir, se benefician, explotan, entonces soluciones hay que buscar. A mí no me escandalizan los 200 millones si eso para la frontera y viene de la mano de estos proyectos que estamos hablando. Es decir, llevan con la Unión Europea, lleva...
Si realmente generan economía, como te dices, generan empresas allí, generan empleo digno para todas estas personas.
Tú
claro.
Date cuenta, ¿quién sale? Es decir, tú te subes ahora a un cayuco y arriesgas tu vida porque sí, porque te gusta pegarte un viaje por el Atlántico. No.
Obviamente no.
Es decir, la gente emigra por necesidad y a mí me da una pena tremenda cuando veo las oleadas de racismo que vienen a quitarnos el empleo. Yo soy... yo hablo de humanidad, no hablo de raza, de verdad, y entiendo que mucha gente dice, es que nos invaden y tal cual. ¿Crees que te invaden? No te invaden, llegan porque buscan la manera de sobrevivir aquí.
Claro,
quienes han invadido sus territorios hemos sido nosotros.
Claro. Oye, Rosalba, nos quedan solo 2 minutos y medio, pero en tu condición también de vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias BPW de Canarias, me gustaría preguntarte por otro de los temas de la semana, que es la elección de esta canción. Vamos a escucharla de fondo, de Nebulosa, esta canción zorra para Eurovisión. Esto, desde tu punto de vista, ¿empodera, no empodera? ¿Hay que meter este debate en una cuestión como Eurovisión? ¿A ti qué te parece todo esto?
Hombre, yo honestamente todavía no tengo una opinión formada. Te lo digo así de claro, porque mi primera reacción es no entiendo cómo una palabra como es zorra, con la que se emplea muy fácilmente por los agresores sexuales, por las personas machistas, ya no solo zorra para llamar una persona, una mujer que puede tener en su vida un concepto de libertad sexual, sino porque escalas en un puesto profesional, esa ha sido una zorra y ha llegado ahí porque y es un término que se maneja y las connotaciones son absolutamente negativas. Hay una parte que dice que apropiándonos del término rebajamos esa intensidad y esas connotaciones. Pero yo digo, ¿cómo le explico yo bueno, yo tengo una hija grande y afortunadamente muy feminista y mucho más coherente que yo entre el pensamiento y la acción, pero ¿cómo explico yo a unos niños pequeños que escuchan la canción, qué tal, que esa canción es la que nos va a representar? Es que yo no sé, es que yo creo que a veces vamos muy por delante de cómo va la sociedad.
Bueno, por lo que veo no termina de convencerte demasiado. Sí.
Sí, yo creo que el feminismo no puede generar rechazo. El feminismo es, y siempre he dicho, un derecho del ser humano, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Y yo, por apropiarme de un término que tiene estas connotaciones, a lo mejor dentro de 20 años.
Bueno.
A lo mejor no en un momento de salud.
Tengo que dejarlo aquí, que me llega el boletín informativo. Perfecto. Rosalba, siempre un placer escucharte. Venga. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Gracias.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica. las cosas de Donald Trump. Yo me quedo